Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Eran las 11 menos cuarto de la mañana cuando llegaba el gran momento.
Décimos del cuarto y del quinto premio. ¿De cuáles? Cuenta. ¡Ay, espera! ¡Oh! ¡Momento!
¡79.432! Así lo contábamos en COPE, 400.000 euros al décimo, el gordo, que en gran medida se ha ido para una zona especialmente castigada este año, para la provincia de León.
La asociación también se lleva una parte.
¡Qué bien!
Y nos hacía mucha falta para un transporte adaptado.
¡Anda, mira!
Así que lo tenemos.
Ya lo tenéis.
La Asociación de Alzheimer del Valle de la Ciana ha compartido hasta 200 millones en 50 series y a ellos, como nos ha contado su directora Isabel, también les va a venir muy bien para mejorar la atención a los pacientes. Así que es una alegría, muchísima alegría. Es una zona además que ha sufrido mucho por los incendios de este verano y por los últimos accidentes mineros. Allí en León vivían 6 de los 7 mineros muertos este año muy cerca en la mina de Cerredo, en Asturias. Pero es que además de esas 50 series vendidas en Villablino, se han vendido otras 15 en la Pola de Gordón y 117 series se han vendido en La Bañeza. Javier Carrera es el alcalde de la localidad.
Ha quedado muy repartido y creo que lo importante es eso, que está repartido, que va a tocar a muchísima gente y era algo que, bueno, pues al final va a ser verdad que toca cuando donde hace falta, porque bueno, después del año que llevábamos era muy necesario esta energía para aquí y esta ayuda.
El gordo también se ha repartido en Madrid, donde además se ha vendido íntegramente el segundo premio. El 70.048 ha sido el más madrugador de todos, a las 9 y 21 minutos de la mañana, y se ha vendido todo en la administración número 16 de Madrid, en la calle Barquillo. 125.000 euros al décimo. Y a las 11 y 12 minutos llegaba el tercer premio. 90.693 dotado con 500.000 euros por serie y 50.000 euros por cada décimo. Un premio muy repartido que ha caído en Santa Fe, en Granada, en Igorre, en Vizcaya, Alicante y A Coruña, entre otros muchos lugares. Bueno, pues como se dice en estos casos, enhorabuena a todos los afortunados, que lo disfruten, y para el resto, feliz Día de la Salud, que esto ya sabes que es otro clásico. La que está de celebración también este lunes es María Guardiola, que ha ganado con rotundidad las elecciones de ayer en Extremadura, aunque sin mayoría absoluta. Vox dobla su representación y el candidato socialista Miguel Ángel Gallardo ha firmado el peor resultado de la historia para los socialistas en esa comunidad. La triunfadora de las elecciones, María Guardiola, ha pedido responsabilidad a todos para unas negociaciones que espera, ha dicho, sean rápidas.
Yo lo que voy a pedir es responsabilidad. Extremadura necesita estabilidad, necesita un gobierno fuerte, necesita que sigamos impulsando las políticas que han llevado a nuestra región en tan solo 2 años y medio a obtener las mayores cotas de progreso, y eso es lo que voy a pedir a los partidos políticos, responsabilidad y lectura sensata.
Es lo que decía María Guardiola tras conocer la victoria de ayer en esas elecciones de Extremadura. Miguel Ángel Gallardo, el candidato socialista, podría dimitir esta tarde como secretario general de los socialistas extremeños. Bueno, y hablábamos de la lotería. En este día tan especial buscamos anécdotas e historias relacionadas con eso, con la lotería, con este 22 de diciembre. ¿Te ha tocado alguna vez? ¿Juegas siempre al mismo número? ¿Alguna anécdota de algún sorteo? ¿Alguna vez ha tocado cerca y a ti, por ejemplo, no? ¿No llevabas ese número o simplemente no jugabas? Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Buenas tardes. A mí 100 eurillos, Pilar. No está mal, ¿eh?
¿En la de hoy te ha tocado 100 eurillos?
Sí, señora.
¡Anda!
Bueno, Antonio tampoco ha tenido suerte. ¿Qué se le va a hacer?
Buenas tardes, gente. Hace tiempo que pienso que si me ha de tocar la lotería con un décimo vale. Y la verdad es que llevo dos. Uno que juego siempre y otro del equipo de fútbol del crío. Y no me he gastado ni un euro más. Tampoco me ha tocado nada. Pero bueno, la pérdida también es poca. Saludos desde la Guarda Huesca.
Bueno, otra vez será Antonio. Hoy buscamos anécdotas relacionadas con la lotería porque la suerte es así de caprichosa. En el 607-15-0602.
Deportes en la tarde.
Estar informado.
Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Te toca la lotería?
Nuestra presencia es la respuesta.
No hay más preguntas, señoría. Pues el Barcelona termina el año como campeón de invierno.
Barcelona 46 puntos, Real Madrid 42, Atlético de Madrid 37, el Villarreal con dos partidos menos tiene 35, el Barça campeón de invierno. Ayer el Barcelona ganó el partido de Miami en Villarreal 2-0.
A tirar el brasileño, tira Rafinha, gol. ¡Gol! ¡Rafinha, gol! Engañó a Luis Unio, que se tereó a la izquierda.
Rafinha y luego Lamine Yamal, Elena Condis, el Barça campeón de invierno.
Tras la derrota en el Bernabéu, el Barça ha enlazado 8 victorias seguidas en los 8 partidos de liga que le convierten en campeón de invierno y líder con 4 puntos de ventaja. En el vestuario creen que Stamford Bridge, que Londres, fue el punto de inflexión en la gran mejora del equipo. El gol está muy repartido entre los delanteros. Ferran con 13 es el máximo artillero, 11 de ellos en liga. Ha adelantado a Lewandowski, que lleva 8, y también lo ha adelantado en las alineaciones. Rafinha y Lamine, con los 2 tantos de ayer, le siguen con 7. Clave también en este tramo de temporada, Joan García. En el club dicen que es de los mejores fichajes de los últimos años. Flick también se rinde a su portero, que lo próximo que tiene es volver a Cornellà el Prat el 3 de enero.
Joan García ha mantenido la portería a cero, ha jugado fantástico y estoy muy contento por esto. Nos ha salvado con sus paradas en muchas ocasiones. La verdad es que es un jugador muy, muy importante para nosotros.
De él hablamos, Víctor Navarro, porque Joan García se ha convertido en uno de los futbolistas claves del Barcelona.
No es baladí lo que dice Flick, es su número uno. Joan García ayer salvó también a su equipo en la cerámica. Los errores en defensa le pusieron a prueba, como el de Balde en el minuto 37, con una mala entrega que dejó a Buchanan ante Joan García, parando este el peligro. En la segunda parte y en un minuto de diferencia hizo 2 paradas seguidas a Cardona y a Rafa Marín, aunque esta quedó invalidada por fuera de juego. Joan García celebra en Dazón el momento del Barça.
Bien, muy contento. La verdad que me sentí muy cómodo desde el principio. Creo que estamos en un muy buen momento. Sí que es verdad que desde la derrota en Champions en campo del Chelsea hemos mejorado muchísimo. Entonces, bueno, sabemos que esa línea es seguir. Tener muy claro el plan de partido. Es lo que tiene jugar con este estilo, que atacamos mucho, pero sí que es verdad que si ellos lo hacen bien, pues te pueden crear peligro. Pero bueno, contento de haberlas parado y que haya servido para conseguir esto.
Elena, uno de los pocos problemas es el central, porque se ha lesionado Christensen y ese puesto quiere reforzarlo o puede reforzarlo.
Flick y Deco tienen previsto decidir en las próximas horas si fichan a un central ya en el mercado de invierno. La previsión era hacerlo en verano, pero tras la inesperada lesión de Christensen en la rodilla, que le tendrá mínimo 3 meses de baja, también el susto de Koundé, el entrenador es partidario de traer un central zurdo, perfil que ahora mismo no tiene en el equipo tras la salida de Íñigo Martínez. Después del parón navideño esperan a Ronald Araujo, que está en Uruguay superando sus problemas de salud mental, pero el Barça lo que va a intentar hacer es explorar el mercado este invierno, aunque saben que es difícil encontrar un central de garantías para reforzar el eje de la defensa.
El Villarreal se quedó con 10 futbolistas. A Marcelino Juan igual no le gustó nada el arbitraje.
Pues cierra el año corro el Villarreal con una mala racha. Ayer mereció más, tuvo muchas ocasiones pero no tuvo acierto. Incluso en la segunda parte con 10, el mejor fue el portero del Barça, Joan García. Marcelino hablaba tras el partido de las 2 acciones polémicas, la expulsión de Renato Veiga y el posible penalti sobre Rafa Marín.
Me parece más naranja que roja, bastante más. Es justa e injusta, yo creo que no puede ser, aunque no lo diría que es injusta, pero si hubieran sacado amarilla, tampoco hubiera sido injusta. Y donde además pues hubo un penaltito en el primer tiempo y otro penaltito en el segundo, pero uno se pitó y otro no.
El Atlético de Madrid ganó 3-0 en Girona.
¡Qué chuta, qué golazo!
¡Ahí va!
¡Gol!
El primero, un golazo de Coque al que no le pesa la edad.
No, soy joven, muchas veces la gente dice por tener 33 años que ya eres mayor y para mí yo creo que como siempre digo, la edad es un número y lo que puede ayudar tanto dentro como fuera del campo a mi equipo para que pueda ganar los partidos y pueda seguir sumando es lo más importante.
Javi Gómez como hace años, Coque y el portero Black.
Partido completísimo, Corro, y lo más importante, tercera victoria consecutiva fuera de casa, que sin duda era una de las asignaturas pendientes. Escuchábamos al gran protagonista, al capitán Coque, pero a él se unieron nombres propios como Barrios, Llorente, Pubil, Janko, Sorloth o, como tú dices, Jan Oblak, que rayaron el sobresaliente. El año en Liga termina en alto, aunque Simeone sigue mirando con recelo a Madrid y Barça.
Para llegar al lugar donde queremos no alcanza el 100. Estoy convencido, cada vez que veo malos partidos de Real Madrid, y el Barcelona el 100 no alcanza por distintas situaciones. Tenemos que dar el 110, 120. Y bueno, no lo pudimos dar y nos quedamos en ese lugar que últimamente nos ocupa.
Javi, ¿qué sabemos de la lesión de Nico González?
Pues mala noticia, sustituido en el 28 tras una carrera en solitario, tiene una lesión muscular en el muslo derecho, obviamente descartado para el primer partido del año, y por la zona de la lesión, Corro, muy muy difícil que llegue, incluso forzando a las semifinales de la Supercopa ante el Real Madrid. Si esto es así, se uniría al Lenglet como baja, se quedan en duda Jiménez y Álex Baena.
Todo el mundo habla de esta parada de Oblak.
¡Qué paradón de Oblak! ¡Impresionante el remate de Witsel! ¡Increíble que haya sacado esa mano el esloveno! Para evitar
José Luis Gil, el Girona se estrelló, entre otras cosas, con Oblak.
Sí, mucho Atlético de Madrid para un Girona que además sabía de antemano que iba a notar la ausencia de su mejor jugador, Ounahi, actualmente con Marruecos en la Copa de África. La puntilla, ese paradón de Oblak, esa manopla inmensa a remate de Witsel que obligó a Michel Sánchez, el técnico, a rendirse a la evidencia.
Bueno, es verdad que el Atlético...
Es verdad que el Atlético es un equipazo en defensa y no hemos podido hacer muchas ocasiones. Hemos tenido dos que Oblak ha hecho dos paradas increíbles, pero la sensación es que nos faltaba juego para hacerles daño y ellos con poco, la sensación era de debilidad y de falta de contundencia.
El Real Madrid se va a las vacaciones con 4 puntos por detrás del Barcelona y con un lío en la ventanilla, el de Vinicius, Arantxa Rodríguez.
Se podría decir que vacaciones en el foco para Vinicius, que se encuentra en Dubái, por cierto, después de haber despedido el año en el Bernabéu con los silbidos del público, haber cambiado en Instagram su foto con la camiseta del Real Madrid por una de Brasil y en vísperas de entrar en la fase decisiva para la renovación de su contrato. Un contrato que, recordemos, acaba en junio de 2027 y que el club sigue respaldando al brasileño y por eso considera que es un pilar básico para el futuro del Real Madrid y desea que renueve. A pesar de que los números este año no están acompañando a Vinicius, con tan solo 5 goles lo que va de temporada y 14 partidos ya sin marcar. Raúl Asencio ha defendido a su compañero y también a Xabi Alonso.
Bueno, al final estás en el Real Madrid, te van a criticar en el día a día. Creo que todo lo que hagas no va a estar del todo bien visto, pero bueno, lo importante es lo que pensemos dentro del vestuario. Creo que el vestuario está al 100% con Xabi Alonso. Creo que el mensaje que nos transmite es muy, muy bueno, es muy correcto y ojalá que dure aquí mucho tiempo con nosotros, porque al final nos hace bien.
Enseguida el Betis y el Elche golean.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Un viaje a la montaña, una aventura urbana, una ruta por la costa, con viaje...
¡Tiri, tiri, tiri! Viajar es una maravilla con el seguro de coche de Línea Directa. Asistencia en viaje y grúa geolocalizada. Yo lo elegiría.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Un hogar es confianza, protección y estabilidad. Por eso en 2026, desde la Fundación Alquiler Seguro, seguiremos trabajando para que más personas puedan vivir con tranquilidad, rodeadas de apoyo y nuevas oportunidades. Juntos hemos logrado un año de compromiso social y transformación real. La Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2026 lleno de tranquilidad en tu hogar.
El Betis golea al Getafe.
La pone Anthony Ruibal para adentro. Gol, 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 gol.
4-0 Andrés Ocaña con Aitor Ruibal como estrella.
Le hacía falta al Betis un cierre de año así, no solo por los 3 puntos, que evidentemente le sirven para no descolgarse y estar ahí anclado en la sexta plaza que le da opción a jugar en Europa el año que viene, sino también por recuperar sensaciones. Además, con ausencias importantes como Abde, Anrabat, el propio Isco, Llorente o Junior, jugadores muy importantes para el equipo, supo reponerse, hizo el mejor partido de lo que llevamos de temporada y goleó con Aitor Ruibal, el hombre para todo como figura, que estaba así de contento.
Bueno, yo quiero jugar en cualquier posición, al final lo que quiere un jugador es jugar, es sumar minutos, pero lo importante es el equipo, que estén todos los jugadores a un grandísimo nivel, eso suma a la competencia, una competencia sana que hace falta en un equipo. Yo si tengo que jugar más para adelante, pues jugaré más para adelante. Si tengo que jugar más para atrás, y si tengo que estar en el banquillo, pues estar en el banquillo.
Carlos Sáez, dinámica negativa del equipo de Bordalás.
Ayer, Corro, se pusieron encima de la mesa todas las carencias que lleva arrastrando el Getafe esta temporada y que estaban disimuladas por los 20 puntos en la tabla. El Betis igualó la intensidad de los azulones y se llevó el partido de forma muy contundente y muy justa, y demostró que este equipo tiene una plantilla muy pero que muy corta. Tres derrotas consecutivas en Liga, más la eliminación de Copa, y Bordalás que se resigna. Esto es lo que hay.
La realidad de este equipo está muy clara. El Getafe ha pasado en las últimas temporadas de poder competir de tú a tú a equipos como el Betis, del nivel del Betis, a debilitarse paulatinamente. Y bueno, la diferencia es abismal. Ahora mismo, bueno, pues es casi imposible, ¿no?, poder competir de tú a tú a un equipo como el Betis.
El Elche golea al Rayo Vallecano.
¡Mira a Víctor Ford dentro del área! ¡Qué golazo! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Qué golazo!
Ese y tres más para ganar al Rayo Vallecano, Cristian Egea.
El Elche Club de Fútbol no conoce todavía la derrota en el Estadio Martínez Valero y cierra el año 2025 con goleada frente al Rayo Vallecano por 4-0. El gol de Héctor Ford en la primera parte y los goles en la segunda de Álvaro Rodríguez, Germán Valera y Martín Neto ponen el broche final a un año 2025 con un ascenso de por medio maravilloso. De hecho, al técnico del Elche se le preguntaba si ahora mismo el club está en el mejor momento de su historia deportiva.
Ahora se lo preguntaba a Monse, que de esto sabe mucho, y también te lo puedo preguntar a ti, debo hacer la pregunta, a ver si crees que estamos en uno de los mejores momentos de la historia del Elche. Entonces, bueno, es para disfrutarlo, es para seguir alimentándolo. Venimos hace tiempo hablando de que estamos aquí para intentar jugar por la gloria, jugar por quedar para siempre la historia de este club. Creo que lo estamos consiguiendo.
Santi Duque, el Rayo está a tres puntos del descenso.
Desfondado y pidiendo a gritos las vacaciones, Corro, así ha llegado el Rayo al parón navideño tras su intenso maratón del mes de diciembre, y así se percibió ayer en el Martínez Valero. Los de la franja compitieron el partido hasta que llegó el segundo del Elche en el 68 y ahí se vinieron abajo y encajaron el 4-0 definitivo. Con la derrota de ayer, los de Íñigo Pérez acumulan casi dos meses y siete jornadas sin ganar en Liga tras el partido, y sí se mostraba crítico y preocupado con la situación.
Creo que hasta el segundo gol creo que estábamos bien, sinceramente, estábamos compitiendo, pero no puede ser, no es la primera vez que pasa, que nos meten el segundo, nos venimos abajo, y lo que más me preocupa son los regresos, no regresamos, parece que no está igual que nos metan goles. Bueno, estoy un poco disgustado con la segunda parte de hoy, la verdad.
Consecuencias del sábado en el Sevilla. Están a la espera de saber cuántos partidos le caen a Marcao y a Almeida, Víctor Fernández.
El Sevilla estará pendiente mañana del fallo del comité de competición para conocer la sanción que le puede caer a Matías Almeida y a Marcao. El acta refleja insultos del central brasileño que se expone a varios partidos de castigo. El Sevilla va a recurrir. Con respecto a Almeida, no parece que el tema vaya a tomar demasiado vuelo porque no hubo insultos de por medio. El club sevillista no tiene previsto pedir los audios de la conversación entre el árbitro y su entrenador. Esperará a competición antes de definir su actuación.
Nuevos entrenadores, la Real, Mauri Díaz, que presenta esta tarde al suyo.
Pellegrino Mataracho será presentado a las 4 junto a Joaquín Aperribay y Eric Bretos, el nuevo técnico de la Real. Italo norteamericano tiene 48 años y firma por lo que queda de temporada y una más. Únicamente tiene experiencia en la Bundesliga, dirigió al Nuremberg, Stuttgart y Hoffenheim. Una auténtica incógnita porque la situación que tiene que resolver es de emergencia absoluta. La Real Sociedad, con 17 partidos, 17 puntos, está al filo de la navaja y expectación para la presentación de esta tarde a las 4. La Real Sociedad tiene nuevo entrenador.
Bien. En el Levante, ¿cuándo llega el nuevo Pedro Zamora?
Ya está trabajando en remoto, pero empezará sobre el césped el día 29 y a partir de entonces será presentado. Luis Castro viene de ser despedido del Nantes hace un par de semanas, en la que fue su primera experiencia en la élite. El portugués triunfó en la cantera del Benfica en sus inicios y ahora tiene la complicada tarea de salvar al actual colista.
En un momento, más de la Liga.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Necesitas asegurar tu coche, moto o furgoneta solo unos días? Muévete por Días es tu seguro. 100% online, con cobertura desde el primer día. Entra en muévetepordias.com y contrata.
Comparte salud. Regala HSN esta Navidad. Refuerza tu sistema inmune y aparato respiratorio ante la bajada de temperaturas. Hasta 50% de descuento en fórmulas únicas HSN. Hasta el domingo 28 en hsnstore.com. Esta Navidad, elige la máxima calidad. Elige HSN.
Esta noche a las 9, Athletic Español. Empezamos con las noticias del equipo de Valverde, José Ángel Peña.
Robert Navarro es la principal novedad en la convocatoria tras 5 partidos ausentes debido a un esguince de tobillo. A las bajas ya conocidas por lesión de Yuri Laporte hay que sumar hoy la de Vivian sancionado. Esto significa que Valverde solo cuenta con Paredes como central específico.
Y noticias del equipo de Manolo González, Juan Arias.
Un español que busca la quinta victoria consecutiva en Liga, algo que no sucede desde la temporada 98-99 cuando el equipo blanquiazul, entrenado por Brindisi, consiguió 6 victorias seguidas. Son bajas Terrats por lesión, Piquel, que está jugando la Copa África, y Puado, que podría regresar frente al Barça el próximo día 3 de enero. El equipo será prácticamente el mismo que ganó en Getafe.
Esto es a las 9, lo cuenta el tiempo de juego. ¿Qué titulares nos deja la jornada en segunda división? Teresa Vasallo.
Y el Racing ha terminado el año primero de la clasificación después de imponerse al Castellón por 2-0. Segundo, Las Palmas, que goleó a la Cultural. Por su parte, el Depor ha caído al tercer puesto después de su tercera derrota consecutiva, esta vez contra el Andorra. Y en descenso están el Granada y Zaragoza, que empataron contra el Albacete y el Burgos. El Leganés perdió ante el Sporting y el Mirandés cayó contra el Córdoba.
En la Copa de la Reina se han disputado este fin de semana, Rubén Vasco, los octavos de final.
Sin grandes sorpresas, el Barça ganó y goleó por 1-6 al Alavés. Por su parte, el Real Madrid eliminó por 0-4 al Español. El Atlético de Madrid lo tuvo más complicado y consiguió pasar a la siguiente ronda tras empatar 1-1 contra la Lama y ganar en la tanda de penaltis. El sorteo de cuartos de final será el 7 de enero.
Ha empezado la Copa de África, ha ganado Marruecos. Controls beautifully. Square ball, and there it is. Ese gol es de Brahim, Carlos Sáez.
Partido inaugural corro con victoria clara de Marruecos ante Comoras por 2-0 con ese gol de Brahim y otro espectacular de chilena de El Cavi. Para hoy tenemos desde las 3 en el minuto 20 Mali 0, Zambia 0, a las 6 Sudáfrica Angola y a las 9 Egipto Zimbabue.
Jairo Segurala, ¿en qué lugar acaba España este año en el ranking?
Una de las grandes noticias de este 2025, España vuelve a liderar el ranking FIFA 11 años después. Desde junio de 2014 la selección recupera el número 1 por delante de Argentina, con la que además se medirá en la finalísima, ya oficializada hace unos días, para el próximo 27 de marzo en Doha. En tercer lugar, el podio lo ocupa Francia y los de Luis de la Fuente no son los únicos. También la selección femenina, tras quedar segunda en el europeo, ha desbancado a Estados Unidos del primer puesto del ranking.
Vamos con el baloncesto. Pilar Casado, estos son los titulares de la jornada en la ACB.
El Real Madrid es líder en solitario tras sacar un ajustado triunfo frente al Hajduk Split Lleida. Atención, que se coloca segundo el UCAM Murcia, que suma 9 victorias. La última Costa de Valencia Basket. El derbi catalán se lo llevó el Barça, que sigue imparable y ya es quinto. Y la remontada de la jornada, la de Baskonia, de menos 17 en Málaga, al triple sobre la bocina de Marcus Howard, que dio el triunfo a los de Galbiate ante Unicaja. Y por abajo, y tras 11 jornadas, Granada y San Pablo Burgos no levantan cabeza, una victoria y 10 derrotas.
Vamos al Parra Center, partido de más de 300 puntos en la NBA. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Concretamente 302. Los Bulls ganaron en Atlanta 152-150 en los 48 minutos de tiempo reglamentario, en un encuentro en el que hasta 14 jugadores, 9 de Chicago y 5 de Atlanta, anotaron en dobles dígitos. Del resto de la jornada, los Knicks ganaron a Miami, Minnesota, Milwaukee y San Antonio en Washington. Las sorpresas, la derrota de Toronto en Brooklyn y la de Houston en Sacramento.
En Fútbol Sala, Santi Duque, España juega el último amistoso antes del europeo.
Cierra su preparación la selección española antes de ese europeo con su segundo amistoso consecutivo ante Serbia tras la victoria del sábado en Nice por 1-5, y el duelo se traslada a Brañe, donde a las 6 los de Jesús Velasco disputan ese último partido. Debutamos en el europeo corro el 23 de enero ante Eslovenia.
Daniel Asenjo, ¿quién es la nueva ministra de Deportes?
Milagros Tolón, 58 años de Toledo, donde fue alcaldesa 8 años y hasta hoy delegada del gobierno en Castilla-La Mancha. Tolón, que sustituye a Pilar Alegría al frente de este ministerio, ha prometido su cargo esta mañana ante el Rey y tiene por delante varios retos, como preparar el ciclo olímpico hacia Los Ángeles 2028 o gestionar las diferentes tensiones políticas en el deporte español.
Y en este día tan especial, este sonido de la alegría de un equipo de fútbol de León, La Bañeza, se ha oído en la cadena COPE con Pilar Cisneros, el presidente de La Bañeza.
Donde ha tocado es el La Bañeza Fútbol Club,
¿sí?,
que es el equipo superior de del pueblo de La Bañeza.
El senior, vale.
Y luego hay una escuela de fútbol.
¿Y en qué categoría estáis jugando este año, Miguel?
En primera regional. Bueno. Grupo B, primera regional de Castilla y León.
¿Y qué tal va la cosa?
Pues muy bien. Vamos terceros, llegamos a los 7 últimos partidos ganados.
Pero
con lo
bueno,
cual estamos de suerte.
Estáis en racha, ¿eh?
Vaya
estamos
año.
Estamos en racha. Este año, si se queda Vinicius a tiro, le compramos. Con lo que nos ha tocado. Si está disgusto en el Bernabéu, le traemos para muy la llanera, sin problema.
El presidente de La Bañeza con el gordo a por Vinicius. Pilar, esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La Tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en La Tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el reto Pedrito, sin Pedro Martín, pero con Pedrita. Hola Pedrita, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Corrochano. Aquí estoy feliz porque esta mañana el sonido de la lotería ha dado el pistoletazo de salida a la Navidad. Eso sí, otro año más con la misma suerte, es decir, ninguna. Para mí el premio es poder participar en este programa.
Efectivamente, Pedrita. ¿Y cómo ibas a vivir con tanto dinero tú? Si tienes que estar aquí cuando no esté Pedro Martín. Bueno, así que el reto es tuyo, la decisión es tuya, la pregunta es tuya, la primera pista es tuya también, Pedrita.
Lo primero de todo decirte que esta semana solo vamos a dar 3 pistas porque el jueves, día de Navidad, no hay programa.
Es verdad.
Y precisamente por estar en estas fechas y por su tradición, el reto de esta semana nos lleva a Inglaterra en homenaje al famoso Boxing Day. Vamos a buscar un jugador de la Premier. Y hoy como primera pista te voy a decir que el futbolista que buscamos ha jugado en la Liga Española.
Un jugador de la Premier y que ha jugado en la Liga Española. Esa es la pista, la primera pista que da para que busquen ustedes este reto, reto Pedrita esta semana. Muy bien, Pedrita, pues nada, te escucho mañana. A ver qué tal te va el día. Abrígate, que hace frío. Un beso, Pedrita.
Mañana volveremos por aquí para dar la segunda pista y aportar un poco más de luz al reto de la semana. Hoy me quedo aquí metida en la computadora que como salga a la calle mañana estoy congelada y no me vais a poder llamar. Un beso para todos.
Adiós, Pedrita. Bueno, producto del tiempo de juego, la conversación sobre Vinicius.
La lectura es simplemente, me han pitado en el Bernabéu, estoy enfadado con esto.
Pero vamos a ver, vamos a ser serios. Vinicius es un niño pequeño.
Bueno, Manolo, y que el Madrid...
El problema es que se lo permite.
Bueno, porque se ha estado durante mucho tiempo alimentando un monstruo.
Claro, porque
ha hecho muchísimas cosas que no han tenido ninguna consecuencia, ¿por qué no va a hacer esta?
Pero yo hoy he leído, y no me acuerdo dónde lo he leído, pero lo busco en un momento, ya está todo arreglado con Vinicius. Es que, coño, cada vez que hace una cosa,
como el día del Barça,
a los 2 minutos está todo arreglado.
Claro.
No, digo lo del este, de la... Yo es que no sé ni cómo se cambia.
¿Te lo has creído eso?
No, yo no me lo creo, pero yo sé quién manda el mensaje.
Yo creo que es que todo se va deteriorando cada vez más con Vinicius. Y ojo a lo que ha pasado en el Bernabéu el otro día, porque el Bernabéu cuando toma matrículas es un público complicado y difícil, ¿eh? Y vamos a ver cómo se resuelve. Obviamente,
y la mejor forma no es retarlo, ¿eh?
Si contra el Betis...
No.
Si contra el Betis metes 3, haces 3 jugadores...
Claro.
Vale, ya está, pero no está el jugador en esa...
Bueno, es que lleva 14 partidos sin marcar, por ejemplo, Roberto, porque ha habido muchas actitudes de Vinicius que solo se soportaban por su rendimiento en el campo.
Claro. Sí, sí, claro.
Se han defendido por su rendimiento en el campo.
Sí, sí. Pero,
en
el año natural 2025, que el otro, el que por lo visto no podía ser líder, ha metido 59 goles, Vinicius en el año natural ha metido 13. Sí. Incluso tirando penaltis.
Y es el segundo.
Ya, pero Manolo, en esto creo que somos un poco injustos, porque algunos de los goles que mete Mbappé los metía antes Vinicius. Sí. O sea que yo en esto,
en
fíjate,
Madrid,
me parece...
En el Madrid ahí está Cañizares, pero... que ha jugado un delantero en el Madrid en 365 días, un delantero, no un defensa, ni un centrocampista. Meter 13 goles tirando penaltis es una cifra ridícula. Yo creo que a él le están haciendo ver que... Él está a la par de Mbappé.
Pero eso no se lo ha creído él solo, ¿eh? Eso se lo han hecho creer en su entorno. Y cuando hablamos de entorno...
Vinicius de nuevo en el foco. Si es que alguna vez ha salido del foco. Es uno de los grandes temas del Real Madrid de vez en cuando, por lo bueno, por lo malo. Así que preguntamos lo siguiente en @deportescope. ¿Qué preguntamos, Daniel Asenjo?
Y Vinicius, que está en el foco de la encuesta de @deportescope de hoy. ¿Vinicius para el Real Madrid es un problema o una solución? Estamos cerquita de 600 votos. El 84% dice que Vinicius ahora mismo es un problema para el Real Madrid.
84%, vaya encuesta. Bueno, lo vamos a hablar todo, por supuesto, aquí en el 106.3. Las historias que les vamos a contar en Deportes COPE.
El partidazo de tu vida. En el alquiler como en el fútbol, lo importante es jugar tranquilo. Con el Tranquiler de la agencia negociadora del alquiler, la táctica es que buscan al inquilino, gestionan el contrato, te pagan directamente la renta todos los meses y además te ponen una alarma antiocupas mientras buscan inquilinos. Con el Tranquiler, juega tranquilo, que ganas siempre. 920-2011. 920-2011. ¡Vamos!
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Seguimos en la tarde de COPE. Madre mía, qué mañana, cuánta emoción, cuánta alegría. La verdad que hasta ahora hay quien todavía sigue con el teléfono pegado a la oreja, con la voz rota, intentando explicar a su madre, a su hermano, a su amiga, a alguien muy querido que sí, que es verdad, que le ha tocado el gordo o alguno de los otros premios grandes. Hay quien vuelve a mirar su décimo una y otra vez despacio, con cuidado, como si se fuera a borrar, como si fuera demasiado bonito para ser cierto. Hay bares que no han cerrado desde el mediodía, mesas llenas de cafés fríos y copas improvisadas, risas nerviosas, lágrimas que se escapan, familias que esta mañana han despertado como siempre, pero que ahora mismo sienten como su hipoteca pesa algo menos, deudas que se alivian, miedos que se hacen más pequeños, agujeros que se van a poder por fin tapar. Hoy, de repente, el futuro se ve un poquito más ligero, un poquito más cercano, un poquito más posible. Y lo más bonito de todo es que la lotería de Navidad casi nunca cae sola. Cae en décimos compartidos, en pequeñas participaciones, en números del trabajo, del bar de siempre, de la tienda de al lado. Y eso ha ocurrido en la provincia de León, donde ha caído gran parte del gordo de este año.
Hola, Iván, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
A ver, has vendido décimos del cuarto y del quinto premio. ¿De cuáles? Cuenta. ¡Ay, espera! ¡Oh! ¡Momento!
9.432, 4 millones de euros.
¡El gordo!
9.432, 4 millones de euros.
Pues así te lo contábamos en COPE. Eran las 10:44 de la mañana y el número 79.432 que se ha vendido en muchos municipios de León, entre ellos en una pedanía de Villablino, en Villaseca de la Ciana, donde los afortunados han sido los trabajadores de la Asociación de Enfermos de Alzheimer. Isabel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo estáis, Isabel? ¿Habéis asimilado ya la noticia de que os ha tocado el gordo?
Pues mira, estamos aquí alucinando porque está nevando, estamos mojados de estar en la calle, mojados de la nieve, mojados de la sidra, del champán, de todo.
Oye, qué maravilla, tenéis entonces la estampa perfecta de Navidad, ¿no? Con el décimo premiado y con encima nevando, además.
Tal cual, tal cual.
Isabel, tal cual. Tú eres la directora de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de allí de Villaseca de la Ciana. Sí. Y este número lo habéis vendido entre los miembros de la asociación. Cuéntanos.
A ver, la asociación todos los años, con el fin de recaudar algo de fondos, pues vende lotería de Navidad con un recargo. Y este año pues teníamos un proyecto ahí en marcha que era conseguir un transporte adaptado y entonces hemos pues lo recaudado con la lotería era para ese transporte. Y sí, cada año es un número diferente, no siempre el mismo número, porque bueno, hay que acoplarlo a la cantidad de lotería que se puede vender. Este año se habían incrementado en más décimos, hemos vendido 450 décimos, que creo que se traducen en 200 millones de euros.
¡Qué pasada! ¡Qué barbaridad!
Sí, y bueno, se ha repartido entre los trabajadores, las familias de los usuarios, los voluntarios. Y luego, pues en las comarcas de Babia y La Ciana teníamos uh-huh. como puntos de venta y está muy, muy repartido. Alguna gente que ha venido pues de vacaciones, han venido de fuera y se han llevado algún décimo y también son agraciados gente de que están por fuera, que han pasado por aquí, por La Ciana o por Babia.
¡Qué bueno! Y esta es la grandeza, Isabel, precisamente de este sorteo. Por eso es tan especial, que generalmente llevamos números que compartimos con alguien. Bueno, puedes llevar tú el décimo entero, pero seguramente ese décimo lo lleva también algún compañero de trabajo, alguna compañera, algún amigo, algún familiar. Y al final
es que esa alegría es muy compartida. Estáis todos, lógicamente, como locos.
Sí, porque los compañeros de trabajo todos teníamos nuestro décimo.
¿No se ha quedado nadie sin él, afortunadamente?
No.
Qué bien.
No, nadie se ha quedado, tanto compañeros de trabajo como miembros de la junta directiva, como voluntarios, las familiares de los usuarios. Eso, toda esa gente, todos esos tienen su décimo de lotería. Y luego, pues lo que te comentaba, gente que lo ha podido adquirir pues en los puntos de venta que hemos puesto.
¿Cuántos décimos llevabas tú concretamente, Isabel?
Uno, y es que me sobra. uno. La asociación también se había quedado con uno. Y pues mira, tenemos ya para conseguir el transporte adaptado, que es el proyecto que teníamos en mente. Así que, bueno, encantados.
Oye, ¿cómo lo estáis celebrando? ¿Cómo has recibido primero tú la noticia? ¿Estabas viendo el sorteo?
Yo estaba trabajando, estaba en la oficina, y sí que cuando abrimos el centro a las 10 de la mañana, pues pusimos la televisión. Por aquello de que, bueno, como es el sorteo, vamos a poner... Y yo sé que muy muy prontito, yo creo que fueron como las 10:30 o así cuando salió el gordo, ¿no?
10:44 minutos de la mañana.
No tengo mucha noción del tiempo hoy, pero bueno, sé que era pronto. Y me dice una de las trabajadoras, una de las auxiliares, que salió el gordo, que acabó en 2. Digo, ojo, pues mira, este año ya tenemos lo jugado. Y dice otra, no, acabó en 32. Digo, guau, pues tenemos mucho más. Y en esto me entró una llamada del alcalde del pueblo. Y digo, bueno, ya vas a hacer el chiste de todos los años y tal. Y dice, el que tenemos el gordo. Y cuando miro digo, ostras, y es que es verdad.
Teníais el 79.432.
Este lo teníamos.
Ese gordo que da 400.000 euros por décimo y que, fíjate, allí en Villaseca de la Ciena, que es un pueblo pequeñito, apenas 1.000 habitantes. Sí. Es que habrá muchísimos afortunados, lógicamente.
Sí, a ver, yo creo que aquí en el pueblo hay mucha gente. Luego es cierto que está repartido por los demás pueblos de la comarca de la Ciena, Villablino, Cabualles. Lo hemos repartido por casi todas las pedanías que tiene el municipio de Villablino, y luego también parte de la comarca de Babia, porque en Babia también teníamos, concretamente en Huergas, teníamos un punto de venta.
Pues ese primer premio que ha caído muy repartido en la provincia de León, también un piquito ha caído en Madrid, pero mucho en esa provincia de León. Isabel, tú particularmente ya nos has dicho que el transporte adaptado lo tenéis, que es una gran noticia para vuestra asociación de familiares de enfermos de Alzheimer.
Era fundamental, porque vivimos en una zona en que no hay, y cuando se nos estropea nuestro transporte, pues no tenemos posibilidad ni de tan siquiera un taxi que sea adaptado. Entonces ahora vamos a tener solucionado el tema este
del transporte. Qué bien, qué necesario y qué alegría que lo tengáis solucionado de esta manera, y además el pellizquito que os lleváis vosotros personalmente. ¿Qué vas a hacer con ese dinero, con ese décimo premiado, Isabel?
Pues no lo sé, pero bueno, no tengo ni idea a nivel personal lo que voy a hacer con ese dinero.
Pues bueno, hay que asimilar, ¿no? Hay que asimilar esta gran noticia, porque me imagino que te tienes que quedar en estado de shock, ¿no? Y bueno, y lo que tiene que abrumar, recibir las felicitaciones, las llamadas de nosotros los periodistas que queremos conocer cómo os encontráis, sensaciones, cómo ha sido la mañana. Bueno, Isabel, aterriza, asimila la noticia y que inviertas bien ese dinero, que estéis todos bien, que eso es lo fundamental, y que disfrutéis de este gran día y de ese premio.
Pues muchísimas gracias.
Enhorabuena, Isabel. Nos alegramos muchísimo.
Gracias.
Pues ese era el primer premio, el 79.432, que también ha caído en Madrid, pero como decíamos, principalmente ha ido a parar a la provincia de León. A La Bañeza, a Villablino, a Pola de Gordón y a Villaquilambre, donde Mateo, dueño del bar La Raya, ha sido el que ha repartido también los millones. Mateo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas.
¿Seguís de celebración, Mateo, en el bar?
Sí, bueno, ya se han ido bastantes, pero bueno, sí que se acercaron. Tampoco vendimos muchos, porque lo teníamos ahí para colaborar con el Club de La Bañeza, que yo jugué allí mucho tiempo, entonces siempre para colaborar, pues lo pongo ahí en mi bar para eso, pues para que la gente lo compre y demás. Sí que a la gente le tira un poco para atrás, porque lleva un poco de recargo, pero sí que muchos de los que vienen a tomar el café a diario y los del taller de al lado y gente de por aquí nos lo ha comprado. Y fíjate qué alegría.
Hombre, fíjate qué alegría que os lleváis también el premio gordo de esta Lotería de Navidad de 2025. Mateo, te habrías quedado con algún décimo, me imagino, ¿no?
Sí. Yo es un número que jugaba siempre, ya te digo. Durante 12 años lo llevaba jugando, el de allí, y este año no iba a ser menos. Claro.
Ah, o sea que llevabas 11 años jugando al 79.432.
Sí, claro. Es el número del Club de la Bañeza y sí, el que yo era jugador. Entonces, todos los años vendíamos lotería para, pues eso, para ayudar un poco al club.
Qué bueno, este es el premio a la constancia, sin duda, ¿eh? Porque muchas veces cuando ves que un premio no sale, a lo mejor desistes y dices, ya voy a comprar otro décimo. Pero vosotros habéis continuado y mira, ha tenido su recompensa. Ese premio gordo, el 79.432. Mateo, le preguntaba yo a Isabel, que todavía estaba sin haber asimilado la noticia, ¿qué vas a hacer con los 400.000 euros del décimo? Bueno, menos el pellizquito que se lleva Hacienda.
Pues no sé, porque ya cuando lo vimos en la tele, que es que lo teníamos puesto en el bar, yo miré para mi mujer y le dije, es el número de la Bañeza. Y me dijo, anda, hombre, ¿qué va? Digo, ¿qué es el número de la Bañeza? Estoy seguro. Y oye, según fui dentro a por él, vamos, me temblaban hasta las pestañas.
No me extraña, tiene que ser un momento de subidón que yo creo que a todos nos encantaría experimentar alguna vez en la vida, pero mira, esta vez habéis tenido suerte, los vecinos también de Villaquilambre y, como decíamos, de muchas localidades de León, que ha sido además un verano muy complicado, ¿no?, el que habéis vivido en esa zona debido a los incendios, y se necesitaba una alegría así, Mateo.
Sí, la verdad que es una alegría enorme.
Pues Mateo Zembranos, gracias por estar con nosotros esta tarde. Enhorabuena por ser uno de los afortunados con el gordo de la lotería de este año y que disfrutéis del premio.
Muchas gracias.
Un abrazo grande, Mateo. Bueno, da igual con quién hablemos, la lotería de Navidad no solamente reparte premios, es que reparte esperanza, es que reparte sueños, reparte futuro. Luego, por cierto, te vamos a contar qué hacer con un décimo premiado y cómo cobrar un premio grande, porque a partir de 2.000 euros no lo puedes cobrar en una administración de lotería, tienes que ir al banco. Será a las 5 en nuestra sección de Economía de Bolsillo. Y que no se nos olvide que hoy también, por supuesto, es el Día de la Salud, ese premio silencioso que nos acompaña cada día y que nos recuerda que mientras podamos levantarnos, abrazar, reír y brindar, siempre hay motivos para sentirse afortunado. La noticia está dando mucho que hablar. La emblemática Rumba, el robot aspirador que revolucionó nuestras casas, ha entrado en quiebra.
Simplemente pulsa clean y deja que Rumba te ayude a limpiar el desastre. Rumba usa sensores para orientarse por toda la casa. Limpia pelo de mascotas, polvo y suciedad.
Llegó en 2002 a muchas casas y era todo un sueño. Un robot que limpiaba por nosotros. Desbancó a las escobas y aspiradoras tradicionales y su éxito fue tal que a sus competidoras de otras marcas la seguimos llamando así, Rumba. Pues 23 años después de sacar su producto estrella, iRobot, el fabricante de estos robots aspiradoras, se ha declarado en bancarrota en Estados Unidos. Tras años de dificultades económicas, competencia además feroz de marcas rivales, aranceles y un mercado cada vez más competitivo, iRobot ha pasado a pertenecer a la empresa china Shenzhen PCA Robotics, su principal fabricante y prestamista. Una noticia que, como te decía, está dando mucho, mucho que hablar en el mundo de la tecnología, la robótica doméstica y también de la privacidad en nuestros hogares, porque una Rumba no solamente limpia, mapea espacios, aprende rutinas y conoce dónde están nuestros muebles, pasillos y zonas de uso frecuente. Víctor Alonso es CEO de Real Smart Home y experto en domótica. Víctor, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Víctor, ¿qué significa exactamente que iRobot se declare en bancarrota y haya sido adquirida por una empresa china? ¿Esto implica que la Rumba va a desaparecer o simplemente cambiará de manos?
Bueno, en principio todavía no está muy claro porque acaba de saltar la noticia, entonces con la compra no está muy claro lo que va a ocurrir, pero en principio a corto plazo deberían los robots seguir funcionando, por lo menos la parte manual. Lo que no está tan claro es qué va a pasar con sus servidores, donde lógicamente los robots envían toda la información, y con las funciones más avanzadas que hacen que precisamente estos robots sean pues lo que son. O sea, la opción típica manual de en el robot mismo pulsar el botón y seguir y limpiar debería seguir funcionando. Podría dejar, pero debería seguir funcionando. Pero puede que si la nueva empresa decide discontinuar algún robot o decide que no le interesa mantener ciertos modelos, que esos modelos dejaran de tener toda la inteligencia de poder pues mapear las casas, visualizar, controlarlo desde el móvil, todas las opciones avanzadas, que es lo que hace que un robot este sea tan interesante, claro.
Claro, o sea que ahora mismo se está en un impasse a ver qué pasa con la nueva propiedad china. Sí han dicho, han insistido en que las rumbas van a seguir funcionando, que las aplicaciones van a mantener su servicio y el soporte continúa, va a continuar. Pero se ha hablado también mucho, Víctor, de los datos que recopilan estos robots aspiradores. ¿Qué tipo de información recopila normalmente un dispositivo como Rumba y por qué puede ser sensible?
Claro, el tema de la domótica, tanto la Rumba como cualquier otro dispositivo de una casa, es que recopilan un montón de información. Por ejemplo, el Rumba en concreto mapea la casa, con lo cual sabe todas las habitaciones, qué tamaño tienen, la localización, la posición, incluso GPS de la localización de la casa, y también otra cantidad de datos de, pues, puede mapear si hay gente en casa, si no, o sea, tienen toda esa información que están almacenando de las veces al día que limpia esa casa, de un montón de rutinas y un montón de información, como si dijéramos silenciosa, que se envía a esos servidores de terceros, en este caso del fabricante del robot.
La empresa pasa a ser propiedad, como decíamos, de una firma china. ¿Deberían los usuarios preocuparse por el destino de esos datos? ¿Hay diferencias importantes en la protección de datos entre empresas estadounidenses y chinas?
Claro, realmente es uno de los puntos a tener en cuenta, que en general cualquier usuario debería preocuparse de dónde van sus datos, no solo en este caso, sino en general. Pero sí que es cierto que las empresas chinas no se rigen por la GDPR, el acuerdo que rige en Europa, con lo cual pueden hacer cosas con los datos que en Europa, por ejemplo, no serían legales y en cambio en China es totalmente legal. Entonces, es un poco más, tiene un poco más, como digamos, de riesgo, porque las empresas chinas no se rigen por las mismas leyes que los europeas.
Pero, Víctor, ¿es recomendable eliminar, no sé, datos, desconectarla de redes o hacer alguna acción preventiva?
Claro, en principio, el problema que tiene al comprar en general cualquier dispositivo basado en la nube es que esos dispositivos están diseñados para enviar esos datos a la nube y a la hora de intentar desconectarlos se pierde funcionalidad. Entonces, el usuario final, como si dijéramos, una vez que ya ha adquirido ese dispositivo, no puede hacer mucho porque lo que intente hacer limitaría las funciones de ese robot. Entonces, por parte del usuario final es un poco difícil una vez que ya lo ha adquirido, por eso desde The Real Smart Home siempre estamos avisando a la gente que cuando compren dispositivos que tengan en cuenta si es un control local o un control en la nube, para precisamente tener eso en cuenta y saber qué es lo que estás comprando y qué potenciales problemas puedes tener en el futuro o riesgos en el momento del tema de los datos.
Uh-huh. Y Robot fue un pionero en robótica doméstica y llegó a dominar el mercado durante años. Fíjate los millones de rumbas, ¿no?, que se habrán vendido por todo el mundo. ¿Qué le ha llevado, Víctor, a la quiebra?
Bueno, ha habido varios factores. En principio, el principal ha sido sobre todo pues mucha competencia. iRobot se centró exclusivamente en vender robots de limpieza. Lógicamente, al principio fueron los pioneros, con lo cual fueron los únicos que lo vendían. Pero claro, en este tema de la tecnología e incluir en robótica ha salido mucha competencia. Hay muchas otras marcas que han hecho las cosas también muy bien, han ofrecido robots por un precio inferior y con más funcionalidad y más tecnología, entonces la competencia era bastante, bastante feroz. Entonces lo que ha ocurrido es eso, se ha juntado varias cosas, el dejar de vender tantos robots a un precio superior y tener más competencia y el tener solo centrarse solo en un mercado del tema de los robots, en cuanto ha fallado un poco el mercado y han dejado de vender tanto, pues han entrado en una bola, como si dijéramos, de deuda y al final no han podido salir de ahí.
Pero no era la primera vez, ¿no?, que la empresa iRobot se enfrentaba a un intento de compra. Creo que Amazon intentó comprarla en 2022, pero la venta al final no salió adelante.
Sí, fue un intento que hicieron precisamente porque en ese caso ya los gigantes tenían problemas de liquidez y estaban intentando solucionar. Entonces hubo un intento por parte de Amazon de comprar la empresa, pero en ese caso fue bloqueado por los reguladores de la Unión Europea porque pensaban que eso podría hacer que Amazon, en su, como lógicamente Amazon tiene tanto poder en el mercado, en su página, en la página de Amazon, uh-huh, ofreciera preferentemente estos robots y,
claro,
y
en lugar de otras marcas, ¿no?,
perjuicio a otras marcas, exacto.
Pudiera haber competencia desleal, me imagino.
Efectivamente, exacto. Entonces, en ese momento la compra se paró y también fue uno de los puntos que ha hecho que al final haya acabado, porque lógicamente si esa compra se hubiera terminado, se hubiera finalizado, hubiera levantado a Rumba del problema económico.
Víctor, desde un punto de vista de la privacidad, ¿qué deberían tener en cuenta los usuarios que ya tienen una Rumba en casa?
En el caso de tener ya el dispositivo, no hay mucho que hacer, como he comentado, por eso, porque los dispositivos que están basados en la nube, yo siempre comento, en plan, para que se te entienda bien, que cuando compras un dispositivo basado en la nube, realmente no lo estás comprando, lo estás alquilando. Aunque tú realmente no pagues una cuota mensual, al final estás pagando con tus datos. Entonces son dispositivos que por diseño están enviando datos a Internet y no puedes evitarlo. Con lo cual, lo que solemos recomendar es siempre buscar dispositivos que sean control local, que el dispositivo hable con el hub o con lo que tengas en casa localmente y que no requiera por definición de esa conexión para funcionar. Entonces, uh-huh. Por ejemplo, en nuestra página web, domoticaparatodos.es, tenemos marcas y modelos que recomendamos, tanto que instalamos en nuestros proyectos como que la gente puede conocer, para que tengan en cuenta que esos modelos, esas marcas, van a funcionar localmente, con lo cual, primero, aunque la conexión a Internet falle, siguen funcionando igual, la casa domótica sigue funcionando, y segundo, los datos se mantienen totalmente en local y son del usuario, no son de ninguna empresa ni están compartiéndose por ahí.
Y para acabar, como experto en domótica, ¿cómo ves el panorama de la robótica doméstica?
Bueno, realmente está evolucionando todo muchísimo y es una gozada ver que cada año sacan modelos nuevos con nuevas funcionalidades. Hoy en día ya, pues eso, los robots de limpieza pueden mapear la casa, puedes mandarlos a que limpien la cocina el jueves, el salón el martes, el sábado si no hay nadie en casa que limpien la casa completa y si hay gente que no haga nada. Entonces se pueden hacer un montón de cosas con todo eso. Incluso se pueden utilizar esos robots para como cámara de seguridad. Cuando estás de vacaciones, te puedes conectar al robot, uh-huh. Mandarlo a la zona de la casa que quieras y ver esa imagen. O sea que hay muchas funciones y ahora con inteligencia artificial incluso más que están viniendo. Y al final la idea es que cuantas más funciones tengan para el usuario final, lógicamente mejor, porque es tecnología que mejora la vida de la gente.
Pues Víctor Alonso, CEO de Real Smart Home y experto en domótica. Víctor, gracias por estar con nosotros esta tarde.
Muchas gracias, hasta luego. Christmas time. There's a story that I was told, and I wanna tell the world before I get too old and don't remember it. So let's December it and reassemble it. Oh yeah.
Oye, qué bueno, hablar con algunos de los afortunados con el premio gordo de la lotería, con ese premio que ha caído sobre todo en la provincia de León, el 79.432. ¿Qué es el gordo de este 22 de diciembre? Y sobre esto te preguntamos hoy, ¿te ha tocado alguna de la lotería? A lo mejor hoy, a lo mejor no sé si el gordo, pero te has podido llevar alguno de los otros premios. O en alguna ocasión, ¿has recibido algún pellizquín en la lotería del 22 de diciembre? Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Pilar, buenas tardes. Sobre todo la gente ha estado muy cerca. Rozando el larguero, pero no ha habido suerte.
Hola, buenas tardes, gente. Pues yo, no sé si era un quinto premio, que por tacaño, por no comprar la lotería, me regalaron un calendario con valor de 12 céntimos, que ha tocado, y por no comprar el décimo, pues me toca un eurillo por cada calendario que me regalaron con la numeración que tocó. Nada, cosas que pasan en la vida.
Bueno, al menos ha comprado algo, ¿no? Es que por poco que sea, si toca siempre hace ilusión, hombre, porque eso es así.
Lo que es curioso es que no lleves lotería cuando a tu alrededor la gente lleva.
Claro.
Yo pensar que le tocan a los de alrededor y no a mí, yo juego por eso.
Sí.
Luego te estás tirando de los pelos y dices, ay, madre mía, aunque sea un pellizquín, que no sea el premio gordo, ¿no? Pero ves a todo el mundo feliz. Hombre, también te alegras por ellos, lógicamente, pero dices, yo quiero participar también de esa felicidad. Y aparte de que es una tradición, al final es que muchos acabamos comprando lotería por eso. Dices, oye, que nos toque, a mí incluido, ¿no? Que pues, nos toque a todos.
Y tanto, pero fíjate, yo no sé cómo hay gente que tiene el valor de meterse en esa burbuja y no jugar a la lotería de Navidad, es lo que tú dices.
Buenas tardes, gente. Pues sí, me tocó la lotería. Y me llevo tocando la lotería desde hace muchos años, porque desde el año 1991 no compro ni una peseta en su momento, ni un céntimo ahora. Así que sí, me tocó la lotería.
Yo no sé la gente cómo es capaz de no comprar lotería.
Pero es lo que tú dices, viven en una burbuja.
Sí. Es que sabes que a lo mejor conoces a alguien No sé, yo ahora mismo tampoco es que conozca a gente a la que le haya tocado mucho dinero, también te digo. Es decir, que tampoco es una tontería no comprar, pero bueno, es que la suerte es así de caprichosa, ¿qué le vamos a hacer?
Buenas tardes, gente. El número premiado, el gordo, yo lo tenía. Ese mismo número, pero no de ese sábado, sino del sábado anterior. Eso sí que fue una fatalidad enorme. Me adelanté.
se adelantó una semana. Claro, es que no solamente está la lotería de Navidad, es que hay gente que juega durante todo el año y fíjate, qué mala suerte, ¿eh? Que tengas el que toca, pero el sábado anterior y no el que hayas comprado.
Ya ves.
Bueno, este oyente hoy, fíjate, está de cumpleaños.
Buenas tardes a la gente. Y felicidades a quien le haya tocado algún dinerillo. Pues a mí, la verdad, que nunca me ha tocado nada. Y eso que tiene la cosa. Pero bueno, a mi madre sí que le tocó el gordo cuando yo nací. Porque nací un día como hoy. La pobre, no ve la que le cayó encima. Venga, buenas tardes, gente.
Le tocó el gordito.
Sí, yo conozco a tres personas que cumplen hoy los años, ¿sí? Salida de la lotería.
Sí, sí, qué bueno, qué bueno.
Desde luego. Sí, además siempre es la misma broma. No me ha tocado nada, pero bueno, conmigo le tocó el gordo a mi madre, ¿no? Eso se suele decir. Bueno, a Carlos sí. A Carlos hace unos años le tocó la lotería. O sea, que tocar, a ver, tocar toca.
Hola, ¿qué tal, oyente de la tarde? Concretamente el 13 de agosto me tocó la lotería. Estaba yo de vacaciones en Tenerife y antes de coger el vuelo para aquí, para Madrid, compré un décimo en la administración de lotería. Dije, uno que toque, y justamente me dio uno que tocó. Fue el 13.954 del día 13 de agosto de 2020 y me tocaron 30.000 euros. Así que la lotería, tocar, toca. Un saludo y feliz Navidad.
30.000 euros.
Vaya alegría, ¿eh? Sí. Me encanta lo de cuando te dice el lotero, algún número, el que toque.
El que toque.
Y mira por dónde en este caso sí, tocó. Sí.
Además, no se te olvida, el día 13 de agosto, el año ya bueno, pero el día ese 13 de agosto que me tocó la lotería, fíjate qué alegría. Bueno, este pobre no ha tenido suerte todavía.
Pues mira, nosotros, mi aita lleva, mi padre lleva jugando toda la vida, bueno, más de 30 años al mismo número, al 42.531. Es el número que regalamos en nuestra empresa y comercializamos por toda España con muchos de nuestros clientes. Y nunca hemos tenido la suerte de que nos toque. Sí que hemos estado a puntito en la Lotería Nacional de entre semana, pero nunca en Navidades. Así que a ver si llega el año en el que podamos repartir felicidad por todo el país. Gracias.
Bueno, pues hoy anécdotas e historias relacionadas con la lotería, porque la suerte es caprichosa y seguro que algo nos puedes contar en el 607-150602.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. Esta Nochebuena, en COPE...
Un servidor, Herrera Carlos...
Herrera en familia y en Navidad.
Tiene el inmenso placer de asomarse a los micrófonos de COPE, que es una forma de asomarse a su vida.
Este miércoles, desde las 6 de la tarde, Carlos Herrera pone banda sonora a tu Nochebuena.
El sonido que decora nuestra tarde previa a la cena de Nochebuena.
La Navidad se escucha en COPE.
Controla tu casa desde el móvil y disfruta de un hogar seguro, conectado y totalmente despreocupado con...
¡Tiri, tiri, tiri!
Pues para estar despreocupado de verdad, yo lo tendría claro. El seguro de hogar de Línea Directa y su cobertura por ocupación ilegal.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un hogar es confianza, protección y estabilidad. Por eso en 2026, desde la Fundación Alquiler Seguro, seguiremos trabajando para que más personas puedan vivir con tranquilidad, rodeadas de apoyo y nuevas oportunidades. Juntos hemos logrado un año de compromiso social y transformación real. La Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2026 lleno de tranquilidad en tu hogar.
Llegan las noches más mágicas para niños y niñas.
Papá Noel y los Reyes Magos vendrán cargados de juguetes.
En el Corte Inglés van a encontrar los favoritos de los peques.
Los que más se piden.
Como Nancy Trenzador Mágico, el peluche Ultimate Stitch.
La mascota digital Bitsy Disney.
Los mejores juguetes de la Navidad.
Están en el Corte Inglés.
En tienda web y app.
Un viaje a la montaña, una aventura urbana, una ruta por la costa, con viaje...
¡Tiri, tiri, tiri!
Viajar es una maravilla con el seguro de coche de Línea Directa. Asistencia en viaje y grúa geolocalizada. Yo lo elegiría.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En Herrera, en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Y aquí en España, traca de escándalos que en cualquier democracia europea habrían provocado la caída inmediata del gobierno. La imagen era devastadora. Agentes de la Guardia Civil irrumpiendo en la sede de Correos, del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Transición Ecológica.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera, en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Pedro Sánchez mantiene su hoja de ruta, que en realidad es